Casi 5 millones de venezolanos dejaron su país en los últimos años.
El número y las consecuencias internas y regionales de la migración venezolana la convierten en el desplazamiento de gente más importante de la historia contemporánea de América Latina. Los venezolanos no dejan su país solo para estudiar afuera o vivir una experiencia cultural distinta. También lo hacen buscando cuestiones más sencillas, como acceso a alimentos, salud y seguridad. Los destinos son varios y diversos, desde venezolanos que emigran a la cercana Colombia a otros que lo hacen en Emiratos Árabes, Argentina y en particular Buenos Aires es uno de esos destinos. Solo en 2019, según datos de la ONU, más de 180.000 venezolanos solicitaron residencia en el país. La migración hacia Argentina se intensificó en los últimos años. Sin embargo, desde al menos 7 u 8, la tonada venezolana se iba asentando en las calles porteñas. Muchos de esa oleada migratoria llegaron porque advirtieron el colapso social, económico y político de Venezuela. Otros lo hicieron por estudios, lograron conseguir un trabajo y establecerse. Podría decirse, con muchos matices, que fue una migración menos traumática, un poco más normal dentro de lo que cabe. En cambio, la migración reciente se produjo en un contexto de emergencia humanitaria.
Lloré todo lo que en un año se puede llorar, pero me fui para la frontera y espérense que ahora es que comienza mi odisea.
Venezuela está a 5.000 kilómetros de distancia de Buenos Aires. Si ese trayecto en avión ya resulta significativo, con un recorrido de al menos 7 horas, hay que imaginar hacer la ruta por tierra, uno de los métodos más usados en los últimos meses, en los últimos 2-3 años, para trasladarse hasta acá. Hay que imaginar el esfuerzo, el riesgo y las posibles consecuencias que pueda derivar de un recorrido de esa manera, ¿no? No es exagerado pensar que muchos venezolanos atraviesan el continente únicamente con la intención de buscar una mejor vida.
No sé si esto es poquito, para mí fue suficiente.
Personas como Regulo Pachano, quien fuera gestor cultural y director del Centro Cultural Lía Bermúdez en Maracaibo, sirven para dimensionar la crisis. Profesionales, ciudadanos con diversas capacitaciones o con estudios universitarios comenzados, dejan atrás sus posiciones en busca de cuestiones más sencillas y esenciales, como ya se mencionaron. Un país repleto de protestas, con una inflación medida en 4 dígitos, el colapso del sistema de salud, de la industria petrolera por falta de inversión, a lo que se suma la caída de los precios del petróleo. En este contexto, la aparición de Juan Guaidó en 2019 alteró el pulso político. La oposición había encontrado un nuevo liderazgo que a través del tiempo alcanzó el reconocimiento internacional de más de 30 países, pero internamente y hasta el momento no ha logrado destrabar el juego político. Venezuela sufrió una lenta y progresiva destrucción de su institucionalidad e independencia de poderes, algo que complica cualquier tipo de medida impulsada de forma legítima y, por el contrario, facilita violaciones a la Constitución y a los derechos humanos por parte del gobierno, que abusa de los recursos del Estado en el ejercicio del poder.
Soy Regulo Alfredo Pachano Olivares, nací en Maracaibo, Estado Zulia, Venezuela, allí frontera con Colombia. Maracaibo es la capital del estado que en otrora era el estado rico de Venezuela. ayer a donde está el lago de Maracaibo, que es nuestro eje cultural. La riqueza del petróleo estaba allí concentrada en los años 50, 60, 70 y 80. Casi el 100% del petróleo saliera del lago de Maracaibo. Por supuesto, por ser un estado multiétnico y multicultural, es un estado con unas características muy propias, muy particulares. Esto me permitió primero crecer en el núcleo de una familia totalmente universitaria. Mi padre fue rector de la Universidad del Zulia, pero también fue un líder político en la dictadura de Marcos Pérez Jiménez. Estuvo preso, vivió en el exilio. Yo estudio en el Colegio Bellas Artes de Maracaibo, luego estudio Derecho, y estudiando Derecho simultáneamente hacía mi trabajo cultural, que comenzó desde muy joven. Me graduó como abogado en el año 1986 en la Universidad del Zulia. Luego, en esas cosas del destino, ya en el último año, yo descubro que en Venezuela se comenzaba a hablar de una cosa que se llama legislación cultural. Yo recuerdo que cuando me gradué de abogado, que me fui a inscribir en el Colegio de Abogados, me preguntaron ¿y por qué rama del derecho se va a especializar? Y cuando yo dije en legislación cultural, la señora me dijo, bueno, creo que vas a tener que montar un carrito de perro calientes. Paralelamente a eso, allí conozco en persona a una señora que es Lía Bermúdez, yo tenía apenas 24 años, y coincidimos en el primer congreso de legislación cultural que se hacía en Venezuela, en Caracas, que era organizado nada más y nada menos por el maestro José Antonio Abreu, el creador del sistema de orquestas sinfónicas infantiles y juveniles de Venezuela. Y cuando yo estoy en la cola del avión, yo me encuentro a Lía Bermúdez. Sorpresa que cuando abordamos el avión, nos tocó a los dos, uno al lado del otro. Fuimos a Caracas, y en Caracas asistí al congreso, al encuentro. Ella me presentó al maestro José Antonio Abreu y comenzó mi relación también con Abreu. Sorpresa la mía es que coincidimos el mismo día de regreso y nos montamos en el avión y nos vuelve a tocar juntos, uno al lado del otro. Y bueno, entonces ya ahí ella me dice, tienes que venirte a trabajar conmigo en un proyecto que tengo, que es recuperar el antiguo mercado de Maracaibo, el mercado principal de Maracaibo, y convertirlo en un centro cultural. Entro a trabajar con Lía. Entonces el gobernador del estado, cuando ve que yo estoy cercano a Lía, Lía le dice que quería que yo me involucrara en ese proyecto, él lo que hace es que me contrata y se crea el Consejo Zuliano de la Cultura. Luego, paralelamente a eso, yo seguí estudiando. Hice una especialización en gestión cultural en el Colegio Mayor Nuestra Señora del Rosario, una universidad en Bogotá, en Colombia. Hice una maestría en gestión pública en la Universidad Carlos III de Madrid. Y yo abordo por vez primera dentro de ese estudio el tema de el patrimonio. Y trabajo con el tema del patrimonio inmueble, tangible del centro histórico de la ciudad de Maracaibo, porque eso venía a concatenar toda una visión de Lía dentro del proceso de gestión y del por qué recuperar aquel mercado y convertirlo en un centro cultural al servicio de la gente. En los años 80 se comenzaba a consolidar una estructura orgánica cultural en Venezuela. De hecho, el Centro de Arte Maracaibo Lía Bermúdez fue la primera fundación de Estado en el Estado Zulia que se crea por una iniciativa del gobierno regional, pero articulado con todos los sectores, con todas las fuerzas vivas de la región, para recuperar el antiguo mercado principal de la ciudad y convertirlo en ese proyecto, en ese sueño de Lía Bermúdez, como era el Centro de Arte Maracaibo Lía Bermúdez. Para contextualizar un poco, el petróleo, una de las cosas negativas que hizo fue que todo había que tumbarlo y hacer todo nuevo. El modernismo llegaba, el petróleo daba para todo eso. Entonces, por ejemplo, en el centro histórico de la ciudad de Maracaibo, todo el eje urbanístico, casi todo desapareció, el de vivienda, porque lo tumbaron los gobernantes. Una de las edificaciones que sobrevivió milagrosamente a eso fue el antiguo mercado, porque quedaba a orillas del lago de Maracaibo. Y bueno, Lía cuando vio que esa estructura la iban a desaparecer, la iban a tumbar, ella dijo, no, eso debe convertirse en un centro cultural de vocación popular. Y bueno, allí comenzó una lucha que duró como 20 años, pero se logró. Entonces, bueno, llego primero como abogado al Centro de Arte Maracaibo Elía Bermúdez y el primer trabajo que me dan es constituir la sociedad de amigos del Centro de Arte, es decir, cómo la comunidad iba a estar representada dentro de esa estructura que el Estado había creado como tal. Duré como abogado unos 5 meses nada más, porque inmediatamente vino la inauguración del Centro de Arte y al año de estar abierto el centro ya, la directora que estaba encargada tuvo un accidente personal, se abrió el concurso oficial para ser director y Lía me dijo, pero por regulo, ¿por qué tú no concursas? Tú tienes credenciales para concursar. Y bueno, concursé, gané y duré 22 años como director del Centro de Arte. Lía, cuando concibe el Centro de Arte Maracaibo Lía Bermúdez, lo concibe como un proyecto de manifiesta vocación popular, que todas las expresiones creadoras del hombre pudieran tener cabida dentro de ese espacio, porque eso es la cultura. La cultura debía estar al servicio de todo. Cuando hablamos que la cultura debe estar al servicio de todo, es cumplir todas las necesidades y todas las expectativas de los diferentes grupos humanos que viven en una comunidad, que viven en una región. Entonces, bueno, nosotros podíamos tener desde un ballet de tutú, un Giselle, un cascanueces, hasta las manifestaciones populares más genuinas, más autóctonas de la región. Esa visión nos hizo diferenciarnos y ser referentes a nivel nacional en el país. Inaugurar el Centro de Arte fue una demostración que cuando había una unión entre lo político, entre los órganos gubernamentales y la comunidad y la sociedad civil, era una alianza imbatible, o sea, en beneficio de todo. El gobierno que piense que absolutamente todo lo puede hacer él como gobierno con su fuerza económica, con su fuerza política, está equivocado. De hecho, en Venezuela lo hemos visto. Un Estado que cada vez trata de controlar más los diferentes sectores de la sociedad civil en Venezuela y cada vez vemos que son peores deficientes servicios en materia de salud, las instituciones culturales o el servicio cultural en decadencia como tal, las instituciones educativas, no solo a nivel de infraestructura en crisis, sino el ausentismo, la migración, todo el problema que se ha ido, porque bueno, el Estado no puede absolutamente con todo. Y al fin y al cabo la cultura la hacemos todo. Y si la cultura la hacemos todo, entonces todos tenemos una cuota de responsabilidad en ese proceso como tal. Bueno, así pasan 22 años de mi vida como director del Centro de Arte. Allí pudimos desarrollar programas maravillosos como la Red de Centros Culturales de América y Europa. Pudimos también ingresar a la Red Cultural Mercosur, ser coordinadores de la Bienal Barro de América, que era el único evento de confrontación plástica que se daba en Venezuela desde el Canadá hasta la Argentina. Y bueno, por supuesto, nosotros siempre fue la ventana, fue la casa para que los artistas, los creadores de nuestra región pudieran mostrar su trabajo. Eso duró así, más o menos, con esa... Yo recuerdo los presupuestos que manejábamos nosotros dentro del Centro de Arte de Maracaibo Elía Bermúdez, otorgados por el Estado venezolano, pero a la vez también por la participación del sector privado. Y nosotros hacíamos más de 1.200 actividades al año y recibíamos a más de 400.000 personas al año dentro de la institución.
En Venezuela tiene su hora y es que llegó la hora del pueblo.
A mí me tocó recibir a Chávez. La primera vez que Chávez fue al Centro de Arte, Lía Bermúdez era la presidenta y yo era el director. Y por razones de seguridad, nos permitieron estar a nosotros dos en la entrada principal, con un despliegue militar y de seguridad que jamás lo habíamos visto nosotros. Y estaba Chávez en su momento de gloria con el pueblo. Y recuerdo que el mar de gente para llegar Chávez era una cosa impresionante. Al punto que cuando Chávez entra al Centro de Arte, se voltea y nos dice, pero esa gente hay que dejarla pasar. Y nosotros le decimos, pero es que nada más hay capacidad para 1.300 personas. Pero él dijo, no, hay que dejarla pasar. Y cuando la gente escuchó eso, la gente pasó. Se partieron todos los vidrios, se estallaron todos los vidrios. La gente pasó. Yo solamente recuerdo que a la señora Lía Bermúdez la cargaron y la subieron encima como de un escritorio. Y yo recuerdo que yo tenía un militar a mi lado y yo me agarré del militar, del hombro del militar. Y luego de que pasó todo el tumulto y todo, a mí me quedaron todas las condecoraciones que tenía el militar, me quedaron en la mano. Sí, se comienzan a ver algunos cambios significativos. Primero, financiero y presupuestario. Primero que todo, porque el presupuesto bajó considerablemente. Segundo, programas como el de la Bienal Barro de América lo desaparecieron. Porque, por supuesto, los intereses políticos del gobierno miraban y apuntaban hacia otro lado, pero no solo apuntaban hacia otro lado, sino apuntaban hacia otra ideología que querían instaurar dentro de las políticas culturales como tal. Luego el Centro de Arte comienza a ser utilizado constantemente como foro para eventos de tolda política. En Venezuela dejaron de existir los salones de arte. Y los salones de arte que existen actualmente son por iniciativa privada. Actualmente Venezuela tiene una planta física a nivel de infraestructura cultural totalmente deteriorada, ya obsoleta, devaluada, que va a costar muchísimo recuperar. Nunca pensé salir de Venezuela. Jamás lo imaginé. No pasó ni por mi cabeza ni por mi corazón. Quisiera regresar a ese momento. Fue muy duro. Y recuerdo que yo estaba en unas pequeñas vacaciones en México, en Cancún, y el hijo de Lía Bermúdez me dice: Régulo, ¿cuándo regresa a Venezuela? Y le digo: en 4 días, 5 días estoy ya en Venezuela. Te queremos invitar a Caracas porque queremos hablar unas cosas contigo. Y cuando llego a su casa, a la casa de su hijo, que era donde ya estaba, él me dice: mi mamá no regresa a Maracaibo. Y cuando ya estamos saliendo, me dice él: y aquí está esta carta, me muestra un sobre, donde me dice que yo quiero que tú se la lleves al gobernador del estado, que era Francisco Arias Cárdenas. Arias Cárdenas fue uno de los que dio el golpe de estado con Chávez en su momento oportuno. Yo tuve esa carta 3 meses en mi poder, porque ella me pidió, y el hijo de Lía, que esa carta solamente se le entregara al gobernador en sus manos. Esperáramos el momento que fuera, pero que se le tenía que entregar era el gobernador en sus manos. No podía haber ser un intermediario. Y yo cumplí fielmente eso. Hasta que se me dio la oportunidad y la esposa del gobernador me llamó, me invitó a la residencia oficial, a la casa de gobierno. Y bueno, yo le entregué la carta. Cuando yo le entrego la carta, yo le digo: espero que con esto no se acabe el Centro de Arte. Y la primera dama me hizo pasar a un recinto, conversó conmigo y me dijo: vamos a hablar con el gobernador. Y bueno, me atendió el gobernador, le entregué otra vez la carta. Él me miró y sus palabras me dijo es: yo no tengo a nadie para ese cargo. Y creo que la única persona y que le correspondería estar al frente de esa responsabilidad eres tú, Régulo. Y bueno, me fui. Eso pasaron 2 meses. Extrañamente, mi mamá acababa de morir. Y mi mamá cumpliría años los 9 de septiembre. Y el 9 de septiembre me llamó el gobernador. Y me dijo: hoy firmé tu decreto designándote presidente del Centro de Arte de Maracaibo. Y bueno, para mí fue también, dentro de todos esos años,
un reconocimiento a la entrega del servicio. Duré 3 años como presidente. Los momentos más duros de las manifestaciones, de cuando trancaban todas las vías en Venezuela, donde los conflictos políticos fueron más duros. Llegar, a veces mis trabajadores no tenían cómo llegar al, porque no había transporte público. Las había muertos en la calle. Nosotros estábamos en el centro histórico de la ciudad y cerca de nosotros había un campo de batalla a menos de 300 metros. Y nosotros nunca cerrábamos las puertas. Los muchachos llegaban a pie y manteníamos. Entonces nosotros diseñábamos otra programación a horarios que la gente, pero siempre pensando que ese espacio tenía que ser el sitio de encuentro. Y eso nosotros le sembramos a la gente. Aquí no hay color político, aquí no hay raza, aquí no hay el que quiere. Este es el oasis en los momentos tan duros como tal. Bueno, y así lo mantuvimos luchando contra viento y marea esos 3 años. En el 2017, en diciembre, hubo elecciones de gobernador. El gobernador que fue electo ganó el de la oposición en Venezuela, es decir, no ganó el del chavismo, pero crearon una norma en el gobierno nacional de que tenían que irse a juramentar ante la Asamblea Nacional Constituyente. Y la oposición decía que la Asamblea Nacional Constituyente era ilegítima porque había sido electa contrario al espíritu de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Y este fue de los 4 gobernadores que quedaron electos en esa votación. El único que dijo que no se iba a juramentar ante la Asamblea Nacional Constituyente fue el gobernador del estado Zulia.
Buenas tardes, amigos de BPI TV. Muchísimas gracias por el contacto. Nos encontramos en este momento en el Palacio Federal Legislativo, donde el gobernador del estado Zulia, Juan Pablo Guanipa, va a ofrecer declaraciones dentro de la Asamblea Nacional. Escuchemos sus palabras.
No nos vamos a arrodillar y el pueblo del Zulia no se va a arrodillar. Solo obedecemos la Constitución. Si algo nos diferencia de este gobierno es que nosotros estamos dispuestos a luchar por nuestro estado Zulia y por nuestro país. Así que ratifico mi actitud de no aceptar bajo ningún concepto ser juramentado por una Asamblea Nacional Constituyente fraudulenta, írrita, que no representa la voluntad del pueblo de Venezuela.
La decisión, usted única.
Él no se presenta y convocan a unas nuevas elecciones en el Zulia solamente, donde el chavismo le ganó en delantera, presentó un candidato. La oposición no presentó ningún candidato porque todos estaban respaldando a Guanipa y el chavismo ganó con el 30% de la masa electoral, algo así más o menos. Eligieron un nuevo gobernador. Ese gobernador yo lo recibí en la institución porque él presentó su programa de gobierno en el Centro de Arte. Y a partir de enero, que ya él toma el control del presupuesto, comencé yo a ver algunas acciones que me estaban ya desestabilizando, no solo financieramente dentro de la institución, sino emocionalmente, porque ya eran presiones. O sea, imagínate tú, no me daban el dinero para pagarle a los trabajadores, ni siquiera. Ya no había un monstruo de institución para comprar un bombillo. Pero bueno, yo fui guapeando, yo tenía que llamar a mis amigos a nivel internacional, los que estaban en diferentes partes, y les decía, por favor, hay que reparar el aire acondicionado. Entonces uno me daba $50, otro me daba $100, otro me daba $20, y así, pero eso era una loquera, gerenciar y manejar una institución con una programación permanente así. Y bueno, ese 18 de noviembre llegó el que era secretario de Cultura del estado y me dijo, Régulo, vengo aquí cumpliendo órdenes del gobernador y nosotros queremos que mañana nos entregues el Centro de Arte. Yo recuerdo que yo no entendí, ¿no? O sea, yo en ese momento quedé como en, no en shock, pero yo decía, pero estoy escuchando lo que me están diciendo. Me enviaron un mensaje de voz: no te vamos a dar ninguna jubilación. Yo lo primero que hice fue llamar a todo el equipo de trabajo, los reuní a todos allí y por supuesto cuando yo lo anuncié, el 70, el 80% inmediatamente se pusieron a llorar. Y una decía, yo me voy también. Bueno, por supuesto, a mí eso me conmovió, porque era un acto de solidaridad hacia mi persona. Y yo creo que no habían pasado 20 minutos cuando de pronto comienzan a llegar artistas, los medios, la televisión, o sea, todo un escándalo público. Yo no estaba preparado para eso. Por supuesto, al otro día, cuando los periódicos, todos en primera página, estaba mi destitución, bueno, ahí es cuando yo termino de entender absolutamente todo, que ya yo en ese espacio que había vivido durante 28 años, yo no podía volver a entrar. Yo tomé dos medidas inmediatas. Una, no hacer de mi boca ninguna palabra en contra del gobernador, por respeto. Dos, hice mutis por las redes sociales. Yo no salí ese fin de semana, me quedé en mi casa porque los mensajes, mucha gente amiga me decía, tienes que irte porque esta gente va a inventar cualquier cosa, y te pueden poner preso. O sea, me empezaron a decir 20.000 cosas, que yo entré en un estado de angustia, porque yo no tenía derecho absolutamente a nada. Yo recuerdo que al otro día que a mí me pasó eso, yo me levanté, me bañé y me vestí, y yo me dije, ¿y ahora para dónde cojo? Y bueno, personas vinculadas al mismo gobierno nacional me dijeron, tómate unas vacaciones, vete de Venezuela, y yo me fui a Europa. 2 meses invitado por unos amigos venezolanos, y estando en Europa, entonces María Victoria Alcaraz me llamó por teléfono. Me dice, ¿cuándo regresas a Venezuela? Y yo le digo, bueno, regreso a Venezuela el 1 de agosto. Y me dijo, ¿pero por qué no te venís para acá, para Buenos Aires? Vení, yo te invito. Yo le dije, bueno, vamos a organizarnos, tal. Y bueno, yo llegué a Venezuela el 2, salí del 1, sí, el 2. Y el 10 de agosto ya estaba aquí. Ahorita estoy en la dirección general, en asesoramiento en la parte de gestión cultural. Entonces, bueno, allí, en septiembre me tenía que regresar a Venezuela. Cuando ya me tocaba volver, María Victoria me dice, mira, yo creo que vos te debes quedar con nosotros, tengo estos proyectos, evalúa si te gustaría involucrarte para que me ayudes a coordinar estos proyectos. Entonces nada, cuando me dijo, me quedé, le pedí solamente la oportunidad de ir a Venezuela para hablar con mis hermanos y para académicamente saldar mis deudas con la universidad, hacer todo legal. Esos fueron días muy hermosos, pero muy duros, porque eran días, yo no había tenido el duelo, porque yo me fui para Europa, y me fui a Argentina. Entonces allí me encontré con la gente. Me pasaron cosas como, por ejemplo, yo llegaba a tomarme un café y la gente no me quería cobrar el café. El señor me decía, usted le ha dado mucho a esta ciudad, ¿cómo le voy a cobrar un café? En el colegio donde estudié primaria, me hicieron una despedida. Mis amigos de bachillerato, la universidad. Yo sentía que era como un desgarramiento, como que se me hubiese acabado el mundo. Me fui a decir de mis padres. Y bueno, pero mis hermanos y mis amigos más cercanos me hicieron que todo fuera como más, más llevadero. Por supuesto, cuando llegué aquí, ya María Victoria y Alejandro Capato me recibieron a cuerpo de rey. Nunca tendré cómo pagarle a Argentina cuando me vengo para acá, pero por supuesto uno deja todos sus afectos, deja todos sus recuerdos. Yo me vine solo y bueno, de las cosas más duras, porque aquí a Dios gracias he sido muy bien recibido, pero en estos 2 años he perdido mucha gente cercana, muy joven, producto de diferentes cosas, por toda la situación de Venezuela. Esos son esos momentos en los cuales yo soy un hombre de fe, y en esos periodos, cuando tú pierdes esos afectos, son los momentos que tú dices que no sabes si perdonar o no perdonar. Yo tengo toda una vida, yo he pasado toda una vida formándome, creyendo en la libertad, creyendo en que la democracia existe, a pesar de todo, porque trabajo en un área donde no existe palabra más democrática que la palabra cultura. Mi hermana mayor está en Venezuela y una sobrina también, pero mi hermana es grande, tiene 70 años y está sola viviendo en mi casa. Me perdonen si es mal el dejar. Me perdonen si hice mal en dejarlo y no luchar con ellos ante todo lo que ocurrió. Sé que esto va a pasar y lo único que le pido al alma de mi padre y mi madre es que por lo menos nos permita reencontrarnos. Y sueño, a veces en la noche pienso y dice, ojalá que yo pudiera irnos al Caribe y encontrarnos allí. Sobre todo porque ahora este hermano mayor mío está muy enfermo. Estados Unidos tiene una enfermedad inmunológica que heredó de mi papá. Es lo más duro de esta, incluyendo tus amigos, porque tus amigos los decidiste tú que formarán parte de tu vida, y verlos ahorita de mi núcleo de amigos tengo como 5 enfermos y yo digo, pero tan enfermos, tan jóvenes, claro, porque están sobreviviendo a todo. No es lo mismo cuando dices, chao, me voy porque me voy a casar, porque quiero experimentar otra cosa en la vida. No, eso es otra cosa, totalmente. Cuando te tienes que ir, porque te tienes que ir. Ellos dicen que no. El gobierno dice que no.
Agradecemos a nuestro equipo de comunicación compuesto por Elena Neuquil, Estefanía Román y Paula Loretti. Este podcast ha sido editado por Paula Loretti y Estefanía Román. La ilustración estaba a cargo de Daniela Ruiz. Queremos dar un especial agradecimiento a Regulo Pachano por compartir su historia y sus recuerdos. A Nolan Rada Galindo por su contextualización sobre la situación política y social de Venezuela. Y a Cecilia Noche, investigadora en nuestro proyecto de monitoreo a las violaciones de la libertad artística en América Latina. Proyecto que realizamos desde Cadal en conjunto con la ONG danesa Free News. Nuestro podcast cuenta las historias de artistas en el exilio en América Latina y contribuye a visibilizar que el exilio forzado también es una forma de violencia vacía y naturalizada. Esta es una región donde se silencian las voces que expresan opiniones de oposición y resistencia desde este ámbito cultural y creativo, y con este podcast también queremos reflejar esas realidades.